Estamos ahora en nuestra pauta en contacto con la directora del Departamento de Farmacia de la Universidad de Concepción, Sigrid Menniken-Seed, a propósito justamente de lo que hemos señalado durante este informativo que tiene relación con los cortes de energía. Vamos a conversar respecto de el cuidado y almacenamiento de algunos fármacos que, por supuesto, tienen requerimientos particulares, principalmente su refrigeración. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes y bienvenida a nuestra pauta. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por respondernos, directora. Y partamos por lo que ya señalamos. En primer lugar, todas estas dificultades que se han generado a raíz de los cortes del suministro eléctrico, los cortes de la electricidad y, en particular, el problema que se genera con aquellos medicamentos que deben ser mantenidos en refrigeración. Partamos por lo más concreto. ¿Qué tipo de medicamentos o qué tipo de fármacos requieren justamente este almacenamiento en frío?
Bueno, fundamentalmente las vacunas, pero que no se manejan en casa, sino que más bien en recintos hospitalarios, en farmacia, pero sí en casa las insulinas. Las insulinas son los medicamentos más utilizados por la población que de los que requieren refrigeración. Y además de las insulinas, algunos sueros, las gotitas oftálmicas o para los oídos que utilizamos normalmente, una vez que están abiertas, debiéramos refrigerarlas. Eso la mayoría de las personas no lo saben, porque si no, duran solo un mes. Y en general son esas cosas más bien de uso diario, pero yo me enfocaría en las insulinas, porque mucha gente utiliza insulinas.
Claro, y además, digamos que las insulinas son de uso permanente, cotidiano.
Exacto, permanente, sí. Sí.
Y en este sentido, directora, ¿qué alternativas podemos usar para estos fármacos en caso de que efectivamente se corte la luz y que además, como hemos visto durante esta última semana, se corte por varios días?
Sí, bueno, si el corte del suministro eléctrico es por poco tiempo, menos de una hora, podrían mantenerse en el refrigerador. Siempre los medicamentos deben mantenerse en el refrigerador en la parte central, nunca en las puertas, porque en la puerta la temperatura es más alta. Y los medicamentos termolábiles, que son los que requieren refrigeración, necesitan una temperatura entre 2 a 8 grados Celsius, que es lo que nos da el refrigerador en la parte central. Ahora, si el corte de suministro eléctrico es por más de una hora, debiéramos tratar de trasladarlos a otra parte, un familiar, un cercano, una persona cercana, que sabemos que sí tiene el suministro eléctrico. Y para trasladarlo debemos tratar de conservar lo que se llama cadena de frío, que es que el medicamento no pierda esta condición de temperatura que requiere para su estabilidad y para que sea eficaz finalmente. Entonces, ¿cómo trasladarlo? Trasladarlo, por ejemplo, en estas neveras que usamos para ir de paseo, de picnic, de camping, y colocarle estas bolsitas de hielo, los ice packs, ojalá. Si tuviéramos eso, si no lo tenemos, podemos reemplazarlo por una caja de pluma Bic, por ejemplo, y ojalá también colocarle esta bolsita refrigerante y llevarlo entonces a un refrigerador que sí tenga el suministro eléctrico. Ahora, si eso no es posible y si el corte eléctrico es por muchas horas o más de un día, como fue en esta oportunidad, la indicación es que el medicamento debe descartarse, debe eliminarse, porque puede perder mucha eficacia e incluso puede volverse tóxico.
Justamente ese aspecto había que abordarlo, directora, porque no han sido pocos los hogares. De hecho, lo revisamos hace algunos minutos, son aún más de 12.000 los clientes que se encuentran sin electricidad en Biobío. Y claro, uno entiende que puede haber alternativas en cuanto al traslado, pero cuando hay grandes zonas afectadas, no hay muchos vecinos los vecinos comparten esta misma falta de electricidad. Entonces, ¿cuáles son los riesgos finalmente que hay cuando ya ha pasado más de un día, por ejemplo, respecto de estos fármacos que requieren refrigeración y sobre todo cuando ya han pasado varios días? Claro, uno usted dice que hay que descartarlos, pero no siempre la gente lo recuerda.
Claro, bueno, en el caso de las insulinas que hablábamos en un principio, ellas pueden permanecer, estos fármacos pueden permanecer fuera del refrigerador por algún tiempo. Incluso uno podría pensar, depende de la insulina, hasta 4 semanas, si han estado refrigerados previamente. Podrían conservarse hasta 4 semanas fuera del refrigerador. Por supuesto que van a perder eficacia, pero lo que pierden no es tanto, en relación con otros medicamentos que necesitan refrigeración y que al no tenerla van a perder absolutamente su eficacia, no van a ser de utilidad para el paciente y en esos casos hay que descartarlos. Ahora, en el caso de las insulinas, como decía, pueden permanecer más tiempo fuera del refrigerador, aunque no es lo ideal, por supuesto.
Por supuesto que no. Estamos conversando con la directora del Departamento de Farmacia de la Universidad de Concepción, Sigrid Menniken-Seed, a propósito de un tema que también ha llamado, por supuesto, la atención de la comunidad y la preocupación también de personal clínico de diferentes servicios de salud, que tiene que ver justamente con la refrigeración de algunos fármacos y remedios. Directora, ¿qué recomendaciones finalmente también se le pueden realizar justamente a las personas que siguen esperando a que se conecte o reconecte, mejor dicho, el suministro eléctrico y que tiene que estar tomando o consumiendo alguno de estos fármacos?
Si son insulinas, pueden utilizarlos. Como decía recién, no más allá así de 4 semanas, pero pueden utilizarla. Ahora, si estamos hablando de otro tipo de medicamentos, por ejemplo, algunos antibióticos para niños que se preparan en el momento de utilizar, se preparan con agua hervida fría o con agua destilada y se conservan en el refrigerador, esos medicamentos pierden absolutamente su eficacia y pueden, como también comentaba, transformarse en algunos compuestos tóxicos. Por lo tanto, esos en un corte tan prolongado como ha sido el de ahora, deberán eliminarse. Ahora, si esos medicamentos fueron suministrados por el servicio de salud correspondiente, ese servicio de salud tendría que suministrarles nuevo medicamento en buenas condiciones. Si no es así y fue comprado en una farmacia privada, entonces habría que volver a comprarlo, sí, porque de otra forma no va a ser eficaz y puede ser riesgoso.
Sí, justamente también es importante la forma en cómo se eliminan o desechan estos fármacos, entendiendo que, claro, si hay una entrega, digamos, de parte del servicio público, del consultorio, del hospital, uno asume que puede ir a la misma institución a entregar estos fármacos, recibir los que están en buenas condiciones y ahí se termina el tema del desecho, digamos, de estos fármacos.
Sí, ese otro asunto súper importante y que muchas personas lo desconocen y por supuesto no tienen por qué conocerlo, pero claro, no es lo ideal eliminar estos productos en la red de alcantarillado, por ejemplo, porque son tóxicos finalmente. Todos estos son compuestos químicos que siempre conllevan algún posible riesgo. O sea, ningún medicamento, ningún fármaco, ningún remedio está exento de riesgo. Entonces, si lo desechamos por el alcantarillado, podemos contaminar aguas residuales, por ejemplo, u otros que finalmente van a llegar o a la población, o a animales, o a grandes terrenos de cultivo, por ejemplo, en que va a seguir esta cadena contaminando después las cosas que se cultiven allí, etcétera. Entonces, sí, la forma idónea de hacer esta eliminación es entregando estos productos al servicio de salud correspondiente.
Perfecto, conversamos con Sigrid Menniken-Seed, directora del Departamento de Farmacia UDEC, a propósito del almacenamiento y refrigeración de algunos fármacos, como la insulina, que requieren justamente del suministro eléctrico, y también de cómo generar esta devolución o descarte de aquellos mismos. Muchas gracias, directora, y esperamos que tenga una muy buena tarde. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Buena tarde también. Hasta luego.